Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
La última oportunidad pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Canta nuestro querido inconfundible Pablo Milanés en homenaje a las luchas y resistencia del pueblo chileno. Un pueblo que escucha, un pueblo que recuerda la voz templada de Salvador Allende Gossen en su último histórico discurso transmitido por Radio Magallanes desde La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Voces, recuerdos, memorias que conmemoramos para iniciar Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, transmitido por Radio Universidad de Chile. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos.
Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca Inviva, un programa apoyado por el Colegio de Enfermeras Asociación Gremial, que transmite esta muy especial, histórica y triste conmemorativa noche de domingo 11 de septiembre del 2022, arrancando con la edición 162 desde la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. la radio que piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y de la prevención del VIH-Sida, preparándonos para conversar de muy diversos e importantes temas. Esta noche muy especial vamos a conversar del condón femenino, del condón interno, del condón vaginal, porque como dicen nuestras compañeras de Fundación Margen e ICW de Mujeres Viviendo con VIH, condón vaginal, acceso universal. Vamos a hablar también de un tema de interés político nacional e internacional, que es la modificación del Código de la Familia de Cuba, que incluye, por supuesto, a las diversidades sexuales. Y vamos a hacer una nota sentida, importante, sobre el golpe militar de 1973, pero desde los cuerpos de las compañeras trans de ese tiempo. ¿Cómo vivieron? ¿Qué estaban haciendo esa fatídica, inolvidable mañana, ese día del 11 de septiembre de 1973? Todo esto y muchísimo más en el 102.5 FM del Dial, Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Te quiero mucho, canta nuestra querida Paloma San Basilio, que nos ayuda como cortina musical para saludarla a usted, para saludarte por escuchar este programa aquí en Radio Universidad de Chile. Por eso le decimos, te decimos, saludos siempre positivos, siempre cero positivo, de parte de este periodista, activista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays, en Instagram y también en Twitter. He recuperado mi cuenta en Twitter. Duró una semana el castigo y la censura, pero logré saltar las vallas de la censura, de la cancelación, y estamos nuevamente en red comentando, incidiendo pública, política y socialmente. Arroba el Che de los Gays en Twitter y en Instagram. Te saluda también de parte de Radio Universidad de Chile el colega director Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez, y nuestra súper, súper, súper querida estrella del Radio Control, el que arma, hermosea este programa, Alexis Gaete. Muchas, muchísimas gracias a Alexis, a Patricio, a Ricardo, a todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile y muy especialmente a quienes hacen posible este programa. Al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Colegio de Enfermeras, Asociación Gremial y a Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. ¿Qué te dicen? ¿Qué te impulsan? ¿Qué te incitan? ¿Te invitan a escucharnos? Compartir, reflexionar y prevenir el VIH-Sida y las ITS, usando siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
Ya no basta moralizar.
Hola, soy Marcela Silva, de la comunidad de Mujeres Viviendo con VIH, de ICW Capítulo Chileno. Y te estamos invitando a ti, mujer, a sumarte a la campaña Yo Me Quiero, Yo Me Protejo, Yo Uso Condón Femenino, campaña que iniciamos en conjunto con las compañeras de Fundación Margen. Esta campaña va en beneficio a todas las mujeres de nuestro país. Te invitamos a solicitar el condón femenino en todos los centros de salud de nuestro país.
Yo me quiero, yo me protejo, yo uso condón vaginal, nos señala nuestra querida amiga Marcela Silva, activista de la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, que junto a Fundación Margen realizan esta campaña por la promoción, por el uso, por la distribución y certificación del condón femenino, del condón vaginal, del condón interno para todas las personas con vagina de nuestro país. La invitación es a preguntar, a consultar, a exigir el condón vaginal en tu centro de salud. Condón vaginal, acceso universal. dicen las compañeras de la ICW, de Fundación Margen, de Condones FC2, de Radio Universidad de Chile y, por supuesto, de tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva.
Muy buenas noches a todos los oyentes y en particular quien conduce este programa, Víctor Hugo, Siempre Vive en Vivo. Les habla Rosita Silva, militante del mundo de los derechos humanos por casi 50 años, recordando en un día tan especial como hoy es 11 de septiembre. Y creo que más que recordar, creo que hay que dar un empuje de ganas de pensar que la memoria está viva. Y cuando nosotros decimos que la memoria está viva es porque todos los muertos y los desaparecidos están con nosotros. Es una lucha ardua, es un trabajo arduo, más hoy día en la política institucional del olvido. Creo que nosotros los militantes de derechos humanos, más allá de estar en una u otra posición, nuestro caminar siempre es la exigencia y la justicia. Y esa justicia no tiene color político y no tiene tampoco casa en algún partido. Solo tiene la conciencia de mantenerla viva en la búsqueda de la verdad y la justicia. Por tanto, hoy quiero recordar a todas aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellos compañeros y compañeras que también fueron homosexuales y que los mataron por ese hecho, muchas compañeras lésbicas también, que por su condición fueron denunciadas. Hoy creo que hay que recordar en su totalidad a todos aquellos y aquellas que cayeron y los que están luchando por mantener la memoria. Saludo al programa porque yo sé que ellos, ustedes, y Víctor Hugo particularmente, está en una constante lucha por la memoria y el rescate de esta. Gracias, los felicito a todos y sigamos luchando por la búsqueda de la justicia y porque este país alguna vez sea igualitario. Gracias.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Resistiré para seguir viviendo. Cantan nuestros queridos amigos de Ataque 77. Esta hermosa y emblemática canción, Resistiré, que rinde homenaje a todos los luchadores sociales, a todos quienes se comprometen con el cambio, que resisten frente a las injusticias, frente también a la barbarie. Como lo hace nuestra querida amiga y compañera auditora de este programa, Rosita Silva, luchadora de los derechos humanos, que nos envía un mensaje de amor repleto de verdad, de justicia, de lucha, pero también de mucha generosidad al incluir en su demanda, en su protesta, a las diversidades sexuales que también han sido diezmadas por la dictadura militar. ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? ¿Qué hacemos con la verdad y con la lucha? ¿Qué hacemos por más verdad, por más lucha, por más exigencia de justicia? Es el mensaje de nuestra querida amiga Rosita Silva, a quien le enviamos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, todo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro nehuén, para su lucha, que es nuestra lucha, la lucha por la verdad, la lucha por la justicia, la lucha en contra de la impunidad, para que nunca más esos crímenes se vuelvan a ocurrir en nuestro país. Por verdad y por justicia, aquí está la memoria, siempre viva, de Siempre Viva en Vivo.
Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta.
Lucha por la memoria, lucha por la verdad y lucha por la justicia, que también comparten nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros Asociación Gremial. Colegio de Enfermeras, primera línea de la salud. Nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras, Asociación Gremial, comparten con nosotros y nosotras una declaración sobre publicación machista que ofende a todo el personal de enfermería efectuada por el concejal de Colina, Sebastián Keitel Rondón. Nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras, Asociación Gremial, frente al contenido del mensaje difundido en redes sociales por el miembro del Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Colina, Sebastián Keitel Rondón, quien utilizando la imagen de quien hasta esa fecha servía en el cargo de Ministra del Interior y Seguridad Pública, Iskia Siche, ha expresado conceptos discriminatorios en contra de las personas, de las mujeres que ejercen funciones de trabajadoras de casa particular y de las profesionales enfermeras, en las que subyace una mirada que implica una subvaloración de estas actividades. El Colegio de Enfermeras señala muy fuerte y claro que el trabajo de enfermería tiene su origen en la profesionalización de la actividad, y este nunca debiese ser un motivo de burla por parte de una autoridad municipal como el concejal Sebastián Keitel Rondón. No estamos dispuestas a guardar silencio frente a la subvaloración de nuestra disciplina, que constituye la ciencia de cuidar, de la que las enfermeras y enfermeros somos depositarios, señala en una declaración pública el Colegio de Enfermeras de Chile, Asociación Gremial. Es una deuda y un deber terminar con actos de sexismo y misoginia, más aún cuando ha sido la lucha de las mujeres de este país el avanzar en temáticas de igualdad de género, termina señalando el Directorio Nacional del Colegio de Enfermeras de Chile, Asociación Gremial. Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile se suma a estas declaraciones y llama la atención también de que un concejal, una autoridad pública, una autoridad municipal, integrante también de las diversidades sexuales, se una a esta campaña que denosta, esta campaña que ofende no solo a las trabajadoras de casa particular, sino que a la labor esmerada y del cuidado de la vida y de la salud de las enfermeras y enfermeros de nuestro país. Toda la fuerza, todo el Nehuén al Colegio de Enfermeras de Chile, Asociación Gremial.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo, única esquina loca de la radiodifusión chilena, en la cual transmitimos consejos, mensajes, debates sobre la sexualidad y sobre los cuidados, la prevención del VIH-SIDA y las ITS. Esta noche muy especial para compartir con ustedes una campaña muy importante que están realizando nuestras queridas amigas de Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales. Ella, a través de una iniciativa, de un proyecto de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, están llevando información, están llevando también, acercando el condón vaginal a mujeres trabajadoras sexuales de Santiago. No solamente el condón vaginal, sino que también información sobre el COVID-19, sobre la prevención del VIH, las ITS, e información sobre los centros de atención de salud, el control sanitario de mujeres trabajadoras sexuales. Siempre Viva en Vivo las acompañó en este terreno diurno que hacen por Santiago y conversó con una trabajadora sexual sobre esta actividad, sobre el condón vaginal y también sobre la atención en salud sexual. Escuchemos.
¿Cuál es su nombre?
Francisca.
¿Qué le parece este esta acción comunitaria que hace Fundación Margen con la Seremía de Salud,
muy
de
bueno.
Entregar material sobre el COVID, sobre el condón vaginal.
Muy bueno porque ayuda a la prevención de muchas enfermedades, no solamente el embarazo, el SIDA, sífilis, todos sabemos que muchas enfermedades hay en transmisiones sexuales.
Usted le estaba señalando a la monitora de Margen las dificultades que tienen para el control de salud sexual en los hospitales públicos. ¿Me puede comentar?
Pues no, sacar una cita es demasiadamente difícil, 2, 3 meses, 4 meses, y hay más compañeras para hacerse un examen. Tú sabes que eso hay que estar en controles porque hay muchas infecciones, pero es difícil, muy difícil dar una cita. Al menos pues uno quiere, ¿cómo se llama? La de planificaciones, necesita la de transmisiones y todo eso, pero no.
No. La idea es que sea más rápido.
Al menos que sea más rápido para uno ir a un ginecólogo. O sea, al menos un ginecólogo y todas las vacunas y todo para uno darse cuenta la mayor brevedad posible si tiene algo.
Claro. ¿Usted conoce el condón vaginal?
Sí, lo conocía.
¿Qué le parece el condón vaginal?
Muy bueno porque también ayuda. Hay hombres que dicen, no, es que me aprieta hacérmelo con un condón de masculino, perdón, dice, me aprieta. Pero entonces dicen que no, se siente mejor hacerlo con el condón de mujeres.
¿Y qué le diría a sus otras compañeras que se resisten, que no lo conocen?
Ah, que lo usen, no lo conocen, que lo usen.
Porque lo conocen, pero no le va
bien. Pero no le va bien, ajá, por el miedo, es por el miedo de que vaya a pasar, de que se vaya a pasar de otro lado. Hombres muy perversos.
Entonces hay que usarlo.
Hay que usarlo, sí, hay que usarlo.
Bueno, muchas gracias.
Yo voto sí, por mi país, por mi pueblo, por toda mi gente, votamos sí. Sí, porque es que por primera vez incluye a todas las formas y maneras de ser las personas. ¿Ven? Que es algo importante que antes te excluían, o porque eras gay, o porque eras negro, o porque tenías un problema de discapacidad. Ahora no, ahora todo el mundo está metido en el verso y todos tenemos los mismos derechos, aunque siempre lo hemos tenido, ¿ves? Pero un poquito más que hacía falta, y eso es lo que hacía falta, para defendernos a todos.
Yo digo que sí por Cuba y por mi familia, señala una ciudadana cubana enfrentada a la consulta por el próximo plebiscito en torno al Código de la Familia en Cuba. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y aquí en los micrófonos Sexo Diversos de Radio Universidad de Chile, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay, quien conversa contigo, debate e informa sobre este muy interesante tema, esta muy interesante e importante discusión, importante plebiscito que se hará próximamente en toda Cuba sobre la modificación, actualización del Código de las Familias. Conversamos en exclusiva con Francisco Rodríguez Cruz, más conocido como Paquito el de Cuba, un querido amigo, bloguero, periodista, persona viviendo con VIH, luchador social, quien nos informa, quien comparte con nosotros la importancia de este Código de la Familia, por qué es importante la modificación, qué puertas abre al matrimonio igualitario, qué puertas abre a las diversidades sexuales de Cuba. Escuchemos aquí, en exclusiva, a nuestro querido amigo Paquito, el de Cuba.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Francisco Rodríguez Cruz, soy periodista y activista por los derechos de las personas LGBTIQ en Cuba. Y estamos viviendo acá en la isla un momento muy significativo con la próxima realización de un referendo para respaldar la propuesta de ley del Código de las Familias en Cuba. Esta legislación tiene un antecedente que está vigente desde el año 1976 se terminó como ley en el año anterior, en el año 1975, que es el Código de la Familia en singular, y que fue en su momento una ley de avanzada en el continente por los derechos que otorgaba y la manera en que se se organizaba el derecho familiar, el derecho en este ámbito de las relaciones humanas. Y esta nueva propuesta ahora, bueno, busca pues actualizar la legislación a la actual complejidad de las relaciones familiares en el país y también de las tratados internacionales que posterior a esa fecha se han venido promulgando en el mundo y de los avances legislativos que han existido en materia de derecho familiar. Y básicamente este es el objetivo de este nuevo código, que ahora se llama Código de las Familias en plural, entre otras cosas por una marcada voluntad política de expresar la diversidad de formulaciones familiares y de que existen en el país. Por supuesto, tiene una amplia variedad de nuevas reconocimientos de derechos y de garantías para el buen desenvolvimiento de los hogares y de la familia.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, con una mirada continental, con una mirada también latinoamericana. Por eso que estamos conversando con Paquito, el de Cuba, Francisco Rodríguez Cruz, periodista, activista LGTBI, activista del VIH, quien nos comenta, quien nos informa sobre la propuesta de modificación, de actualización del Código de las Familias en Cuba. Le preguntamos a Francisco, a Paquito, ¿qué implicancia va a tener esta modificación que va a ser sometida a votación el próximo 25 de septiembre? Le preguntamos sobre el impacto en la vida de las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Esto no respondió.
En materia de las familias sexodiversas o de las diversidades sexuales, pues el Código de las Familias que se está proponiendo aprobar Cuba es un regalo extraordinario, porque de alguna manera cubre todas las demandas, las garantías y derechos que desde hace muchos años las personas homosexuales, bisexuales, trans, intersex, lesbianas, estábamos desde el activismo y también desde otros puntos de vista de la sociedad, también desde las ciencias sociales, desde la propia academia y por supuesto desde las políticas públicas que se estaban promoviendo, pues abogando. La idea es entonces que con este nuevo Código de las Familias, las personas LGBTIQ tendrán acceso, bueno, podrán realizar el derecho que nos da la Constitución del 2019 de constituir todas y todos nuestra familia. Eso implica poder establecerse una pareja del mismo género como un matrimonio o como una unión de hecho afectiva, reconocida o no ante las instituciones legales. Implica el derecho a la descendencia, a tener hijos e hijas. El código además permite o desarrolla todo lo que estableció la Constitución alrededor de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, por supuesto, del derecho de las personas a formar su identidad, del derecho de las niñas, niños, adolescentes a tener esa, a concebir su propia personalidad, su propia a escucharles en sus necesidades y proyectos, por supuesto, de vida, incluyendo si fuera una orientación sexual no heterosexual o una identidad de género trans, por ejemplo. Entonces, para nosotros, la comunidad, las personas LGBTI en Cuba, es esencial este referendo del 25 de septiembre, en que de alguna manera se votarán o se respaldarán esta, estos derechos por los cuales hemos luchado durante mucho tiempo.
Fundamentales e importantes cambios se vienen para el pueblo cubano con la modificación, con la actualización del Código de Familia, que pasará a llamarse Código de las Familias, porque integra, porque recoge, porque asume la existencia de muchos modos de familia. Ya no es solo la familia tradicional que conocemos, papá, mamá, hijos, sino que otras formas de familia, que incluye también y que acoge a todos los discriminados, los excluidos, a los silenciados de siempre, a los que han estado históricamente en los márgenes, ahora están en el centro del debate, en el centro de los derechos. Por eso que felicitamos al Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, dirigido por nuestra querida amiga y compañera Mariela Castro Espín, y por supuesto a Francisco Rodríguez Cruz, periodista del periódico de los trabajadores, activista de la diversidad sexual y del VIH, que comparte con nosotros y nosotras este proceso que ha sido informado, comunitario, con alta participación ciudadana de todo el pueblo cubano. Finalmente, preguntarte, Paquito, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tu deseo de lo que vaya a ocurrir en esta votación plebiscitaria del próximo 25 de septiembre por la modificación, por la ratificación de un nuevo Código de las Familias en la República de Cuba?
¿Qué decirte? Como activista, como hombre homosexual, como gay, como persona seropositiva, pues tengo muchas esperanzas en que este será el comienzo, más que el final, de un nuevo camino para la ciudadanía, para la sociedad cubana, en materia de derechos de las personas LGBTIQ+, y de todas las familias. Yo creo que verdaderamente, además, si lo logramos como todos esperamos, hay un ambiente positivo. Incluso durante las consultas se palpó que la mayoría de la población respaldaba el código. Pues, así que si nosotros conseguimos este éxito, si nosotros logramos que el Código de las Familias se apruebe en medio de circunstancias tan complejas, eso será no solo un espaldarazo a nuestro proceso de transformaciones, sino también una demostración de cómo ha evolucionado la sociedad cubana en estos años en relación con todos estos temas tan humanos, tan sensibles, y que de los cuales depende la vida de tantas personas.
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca.
Esto no está muerto, no me lo mataron. Canta Silvio Rodríguez en esta hermosa canción Santiago de Chile, canción que escuchamos tantas veces por Radio Umbral en los años 80, cuando vivíamos en plena dictadura, cuando estábamos también sintiendo los golpes de la dictadura, de la milicia militar, que censuró, que castigó, que hizo desaparecer a todas las militancias posibles, incluyendo las sexuales. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Colegio de Enfermeras, Asociación Gremial. Esta noche muy especial, esta noche emblemática, histórica, de un nuevo 11 de septiembre, vamos a conversar con un grupo de amigas, de compañeras trans, travestis, transexuales, que vivieron en carne propia el 11 de septiembre. ¿Cómo fue el 11 de septiembre para la comunidad trans? Es lo que conversamos con tres queridas amigas. Escuchemos a nuestra querida amiga Evelyn Whitman, quien reside allá en Francia, pero vivió en Chile en esos tiempos, y también a nuestra querida amiga Katy Fontaine. Escuchemos.
Buenas noches, Santiago de Chile. Para el programa Siempre Viva en Vivo, que dirige el excelentísimo Víctor Hugo Roble, el Che de los Gays. Pues voy a dar mi opinión donde me encontraba yo para el golpe de Estado. Soy Evelyn Wittmann, transexual de 73 años, radicada en Francia muchos años. Y pronto regreso a Chile. Pues les contaré, queridos amigos, querido Víctor, que para el golpe de Estado del 73, yo estaba trabajando en Arica, en el famoso Manhattan, con Tino Ortiz, hijo, que el padre Tino Ortiz fue que descubrió y creó el famoso Blue Ballet y se lo llevó a Arica. Yo me crié en la ciudad de Arica y soy de Iquique. Y para el golpe de Estado yo estaba trabajando en el famoso Manhattan de Arica, donde pasaron grandes celebridades del espectáculo. Muy agradecida de Tino Ortiz, hijo, porque me dio un lugar privilegiado y seguramente porque me lo merecía. Porque trabajé con Luz Eliana y con Cecilia. Yo siempre iba al medio de las dos. Un día cerraba el show Luz Eliana y un día cerraba el show Cecilia. Pero mi lugar era siempre al medio. Éramos los últimos tres números del espectáculo, de un tremendo elenco. Ese día no me recuerdo si pedí permiso o tenía días libres. Me fui a Iquique a buscar el amor de mi vida, el famoso gato de Iquique. Entonces llego allá y me encuentro con mi amor, pasamos una noche del reencuentro y los celos y hablando y por qué y por lo otro, ya bueno, pasó lo que tenía que pasar, terminamos durmiendo puro amor y en la mañana cuando nos levantamos sentíamos ruidos extraños cuando nos asomamos a la puerta a ver qué pasaba y vemos pasar los carros blindados, estos tanques, todo, la policía, carabinero y pegándole a la gente, la policía, los militares, metiendo gente en los furgones, fue terrible, así que cerramos la puerta y nos encerramos. Fue terrible, ¿para qué voy a adentrar en detalle y contar esto? Pero fue terrible. Vi amigas muertas, vi amigos desaparecidos que no los vimos nunca más. La tragedia del golpe de Estado del 73 me marcó y me arruinó toda mi vida.
Muy buenas noches a la Radio Universidad de Chile y al programa Siempre Viva en Vivo de su conductor Víctor Hugo Robles, en el cual me presento, soy Katy Fontey, de la agrupación Traves Chile de adultas mayores. El motivo de mi audio es para contarles sobre el 11 de septiembre, cuando fue el golpe de Estado, en el cual nos encontrábamos las que trabajábamos todavía en el ambiente, en la calle Maipú, pero vivíamos afuera a trabajar a la calle, vivíamos en Cueto, en un pasaje, casi todas las que trabajábamos en Maipú, la Chalva, la Marcia, la Bebé, el Cheno, que era el dueño de casa, la Mabel, en fin, éramos varias las que trabajábamos en la cuadra de Maipú con la Alameda. Y ese día, cuando despertamos con los bombazos y las cosas, nos subimos arriba del techo a ver cómo bombardeaba la Moneda. Y otras compañeras se desmayaron porque pensábamos que era una guerra, que se había formado una guerra, porque uno tampoco no estaba metido en noción de escuchar noticias, radio, y menos en cosas de política, de comunismo y de que los militares se iban a tomar el país, que había que haber un golpe. Uno no tenía esa noción, pues no era pegada a las noticias o a estar en contacto con esas cosas que ahora es más flexible, que todo el mundo sabe, o se conversa. En ese tiempo no se conversaban esas cosas, menos en el ambiente que estaba Maipú, San Camilo, Bulnes, Octavo Mendoza, Vivaceta. Había noche bohemia, entonces uno se dedicaba a estar en lo bohemio nomás, pero vivía el día a día así, el mundo de fantasía de Billy Park, como se dice. Y nos dio harto terror, porque era más decir una cosa por otra, porque desorientadas total, pero gracias a Dios que uno tenía sus chavitos juntados, así que pudo tomar otro horizonte. Pues. Un grupo de nosotros nos fuimos a Mendoza, ya después que pues, se podía salir, porque también empezó al tiro el toque de queda, fue algo oscuro, terrible, con miedo, y nos empezamos a comunicar y empezamos a tratar de salir de Chile, pues, porque después nos faltó que dijo de que un golpe de Estado era una como operación de rastrillo para limpiar el país y caían justo por pecadores, tanto la gente del ambiente como la delincuencia o los políticos de tiempo de Allende, más que iban a matar al presidente, era todo un charquicán de cosas que uno después con el tiempo pues, empezó a analizar y a pensar, pues, porque en ese momento se veía todo nublado, sin horizonte, así que nos faltó quien fue más habilosa que todas del tiempo ese y dijo vámonos a la Argentina, pues. Así que nos empezamos a hacer los papeles, porque era difícil para salir también, porque pedían papel hasta por fea, po, y tener plata. Po. Así que nos fuimos a Mendoza. Primero se fue la Brenda con el Lucho, después se fue el Cheno con la Mabel, y después me fui yo con la Chalva a Mendoza. Nos fuimos de a dos para Mendoza. Y allá llegamos a una residencial, donde un chico que conocía a la Brenda lo ubicó casi a todos, llegamos a la misma residencial. Y estuvimos 73, 74, casi a fines del 75 empezaron a regresar a Chile. Y después con los años me encontré de vuelta en Santiago. Y me empecé a preguntar por una compañera que habíamos trabajado en Maipú, la Luchita, que le decían la Guarén, la Luchita Vidal. Y me dijeron que estaba en una agrupación, pues. Me dieron la dirección y todo, yo fui a verla. Pues. Muy buenas noches a los auditores de Viva en Vivo.
Levántate y mira la montaña.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras Asociación Gremial. Desde los micrófonos Sexo Diverso de Radio Universidad de Chile, aquí tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, conversando sobre las diversidades sexuales y el golpe militar. ¿Cómo lo vieron nuestras compañeras trans? ¿Cómo lo sintieron el golpe militar del 11 de septiembre de 1973? Conversamos finalmente con nuestra querida amiga Eva La Medallita, Jorge Droguet, quien conversa, quien relata cómo vivió ese 11 de septiembre y qué implicancias tuvo en la comunidad sexodiversa, en la comunidad trans, travesti, homosexual de la época. Escuchemos.
Mira, yo estaba en un prostíbulo, en la noche tuvimos gente nosotros y cuando una tenía gente se acostaba, pintaba todo porque se copeteaba. Entonces cuando sentimos que la dueña de casa dice, levántense maricón, van a cantar por cuál que mataron a Allende. Y nosotros no creíamos, po. Cuando después, cuando ya ahí vinimos a creer, cuando los aviones pasaban por arriba el techo. Ahí nos venimos a dar cuenta y la humaera se veía todo en las noticias, pues, de la moneda. Ya, pasando otro término, después que pasó eso, nosotros tuvimos, porque yo tenía mi pelo largo hasta la cintura, por pues, niña, pasa a bajar. Ahí tuvimos que cortarlo el pelo igual con milico, porque si los milicos saben que tú eres cola, te mataban, te llevan para matarte.
¿Era tu pelo natural?
Claro, mi pelo natural. Yo trabajaba con, nunca usé peluca yo. Y imagínate, rubio natural, ¿cómo me vería, po? Y más encima, fíjate que ya pasando otro término de conversación, cuando entraban los milicos para adentro, decía la señora, cálmese, Karen Vergara se llamaba la cabrona que tenía yo en San Camilo. Y decía, a ver, ¿quiénes son estos niños? Pues nosotros teníamos a la jueza a contestar como hombre. Me llamó Jorge, así uno, a la fuerza, porque si te cachaban que era ahí cola, te llaman para matarte.
¿Eso cuando llegaba la policía?
Cuando llegaban los milicos, no policía. Que los milicos veían todos los días. Nosotros por las ventanas, por los hoyitos de los prostíbulos, mirábamos para afuera cuando mataban a la gente de la calle. Y después los 6 de la mañana pasaban como a las 6 de la mañana, 6 y media, y los tiraban en un camión, así igual que un perro arriba del camión.
Oye, ¿cuánto impactó a tus amigas, las travestis de San Camilo, el golpe militar?
Mira, lo que pasa es que ahí la mayoría tuvimos que irnos. Tuvimos que irnos porque nos mataban, pues. Tuvimos que irnos. Había unos colas que tenían un nombre tan cómico, el maricón que le decían la laucha, un maricón facultiento. Ahora le decían la chantá, que esas eran güeras para copete. Esa fue la primera que arrancaron, pues. Había unos colas bien bonitas, había una que se llamaba la Marcela la Regia, muy bonita, o sea, vestía muy elegante. Había unos colas muy lindos, estaba la Maciel la Coja, que era muy lindo el cola ese, muy lindo. Estaba la Walterio, que era el cola más. Fíjate que le esperaban los periodistas para cuando se levantaba para ir al almacén. La cola no podía ni ir al almacén porque estaban todos los periodistas así para tomarle fotos, que era un muñeco.
Era muy lindo.
De hombre y de mujer igual.
Ya.
Ya. Y en ese tiempo la sufrimos todas. Después yo tenía donde la dueña de casa donde yo trabajaba, porque yo me fui para mi casa, po, claro. Porque no iba a estar arriesgando que me mataran. Y llegaba yo allá y Saracán, todavía no se puede, Eva me decía, todavía no se puede. Y me da, ponte tú ahora, 20 lupitas, toma para que tengáis por mensa. Así. Y en ese sentido las cabronas no eran tan malas. Pero vivimos cosas muy terribles.
Estamos conversando con Jorge Droguet, más conocido como Eva la Medallita. Estamos aquí en la Plaza Brasil, por eso que se escucha el ruido de los autos, de la ciudad. Conversando también de cómo era la ciudad, de cómo era Santiago, cómo era San Camilo. En el 11 de septiembre de 1973, Eva, la firme, la verdad.
Sí.
¿Tú viste, supiste de amigas tuyas, personas travesti, homosexuales, que hayan perdido la vida, que hayan sido asesinadas en el tiempo del golpe militar?
Sí, sí. Es que pasaba un pero, Víctor Hugo, en ese tiempo. Mira, resulta que en ese tiempo, por ejemplo, si yo salía de mujer y estaba, ponte tú, en un auto, ponte ahí al centro, suponer, y estaba, me pillaban a mí metiendo las manos en los bolsillos, porque nosotras todas robamos, porque estamos con cosas y hay que robar en ese tiempo, porque la que nos robaba era la que nos marcaba el paso, po. Y si te pillaban robando, ahí mismo los milicos tenían orden de matarte arriba del
al tiro.
Al tiro, ni te preguntaban. Y mataron acá, que si tú estuviste en el Santa Lucía, mataron un cola muy lindo que se llamaba La Paola. La pillaron metiendo las manos y ahí mismo la mataron. Mataron otra que se llamaba, que la otra era de Maipú. También la pillaron robando ahí cerca del Cerro de Santa Lucía. La Viviana, que fue muy conocida también, también la mataron ahí. Y un colita que, fíjate que un día yo iba a una... Yo estaba, después cuando fui a la casa, y un colita que llamó Puente Alto. Porque yo vivía en Puente Alto. Y él era decentito, sí, pero le gustaba ir a bailar en una quinta recreo que había que se llamaba El Sauce. Y me dijo Eva, me dijo, vamos, ya va, pues, por dije yo. Y en la casa, ahí en, ¿cuánto se llama? En Puente Alto, había otra casa puta. Y había una amiga mía de ahí que le decía la María la Vampira, que ella estaba conmigo en camino, le decía la María Vampira, que tenía dos colmillos, niña. Ya. Oye, ¿qué voy a pasar a la María Vampira? Dije, yo me eché una mequilladita ahí de hombre, bueno, se pintaba de hombre, se veía cagüeñar, pues, niña. Y me eché un enremadito, un poquito de skate, como algo me dijo que me metiera ahí. Ya, y después vengo de vuelta para ir a bailar, y pego la mera en la esquina y estaban echando toda la gente del Sauce a puro culatazo los milicos. Mi amigo no lo vi nunca más. Se lo mataron. No, pasan muchas...
Reparación histórica, entonces.
Claro,
tiene que haber reparación.
Claro, tiene que haber, de todas maneras, por todo lo que vivimos. Tiene que haber.
Cantaré por ti como en una fiesta.
escuchando a Paloma San Basilio. Ya nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por acompañarnos. Saludos muy especiales a nuestra querida amiga la Raquel, quien está ya escuchándonos en Renca, en Cerro Navia, por acá por Santiago, a Evelyn Whitman, por supuesto, en Francia, a Eva la Medallita, que participó, llegó su testimonio, junto a, por supuesto, a su amiga, la Guaguita. Muchas gracias, querida Evelyn Whitman. Muchas gracias también, Eva la Medallita. Muchas gracias a Katy Fontaine, también, que generosamente nos contó de su vivencia. Saludos también a las amigas de la Eva, a nuestra querida amiga la Chofi, que escucha por allá por Talca, y a su amiga también que escucha en otra ciudad, en Granero, a la Susi, y por supuesto a mi querida amiga Marcela Di Monti, que nos escucha por acá por Conchalí, mi vecina Marcela Di Monti. Saludos, beso a mi querido Julio Palma, un activista histórico, emblemático del VIH, que escucha por Ñuñoa. Y también, quien escucha por Santiago, mi querida íntima amiga, mi personal amiga, Geraldine Mardone, la sobrina de Pedro Lemebel, quien está luchando también porque se reconozcan sus derechos, porque también se amplíe la obra, se conozca más la obra de Pedro Lemebel. Saludos también muy especiales a mis queridas amigas de Fundación Margen, a Herminda González, auditora número uno, a su hija Marcia, y a las nietas de Herminda, hijas de Marcia, Alexia y Panchita. Saludos a todas las compañeras de Fundación Margen, a Nancy Gutiérrez, a Milady, a Pepa, y por supuesto a Eliana Dentone, que nos escucha por allá por Recoletas. Beso y abrazo a todos ellos. Beso y abrazo para todos quienes escuchan este programa, quienes son parte de este programa, quienes hacen posible este programa. Colegio de Enfermeras, Asociación Gremial, Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, y por supuesto a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile. Volvemos el próximo domingo 18 de septiembre. 18 de septiembre, tiqui tiqui ti. Dicen nuestras amigas también del Circo Show Timoteo, que vuelven a la carga, que vuelven a Santiago. Después de 3 años vuelven a hacer su show aquí en Recoleta. Recibimos un saludo muy especial de nuestra querida amiga Alessandra Jean-Marie, que saluda y nos invita al show del Circo Timoteo.
Hola amigos, hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Mi gran amigo, el Che Guevara de los Gays. Te habla Alexandra Jean-Marie. Primero que nada, para saludarte con un fuerte abrazo, felicitaciones a tu programa Siempre Viva en Vivo, desearte unas regias fiestas patrias con mucho tiquitiquití, muchos cuecas, muchas chichitas, muchas empanadas, con ese sabor que se derrama la empanada en nuestros labios. Y ojalá estas fiestas patrias sea un nuevo comienzo para nuestro país, que tanto necesita verdades, cambios, luchas, batallas. Así que tú eres una persona que va a estar invitada para el debut. Así que, ¿qué te puedo decir? Circo Show Timoteo se reaparece después de 3 años acá en Santiago, en la comuna de Renca, como te estaba diciendo, en Avenida Dorsal con Apóstol Santiago, a partir de las 10 de la noche, todos los días del 15 de septiembre para adelante. Así que un fuerte saludo, me voy a ponerme vestido de guasa, me voy a bailar mi regio pie de cueca y después me voy a poner mi minifalda para bailar la cueca llora. Y por supuesto, en compañía de tu radio, de tu programa preferido, Siempre Viva en Vivo. ¡Felices fiestas patrias, chiquillas! ¡Felices fiestas patrias, comunidad gay! ¡Un abrazo, te quiero, te amo, Víctor Hugo!
Ahora sí que nos vamos con este tiqui tiqui ti de nuestra querida Alessandra Jean-Marie para reencontrarnos el próximo domingo 18 de septiembre. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por estar con nosotros. Haremos un programa especial sobre por qué el 18 de septiembre, qué se celebra, qué se conmemora. Nosotros el domingo pasado hicimos un programa especial también por el 4 de septiembre, en torno a esa fecha, en torno también al nacimiento de este personaje del Che de los Gays, qué implicancia tiene en el contexto también de lo que fue el plebiscito constitucional, donde triunfó muy ampliamente la opción rechazo a la propuesta constitucional. Esa misma noche también recordábamos, y lo dejamos para hoy, 11 de septiembre, el triste recuerdo, el trágico recuerdo del incendio de la discoteca Divines en Valparaíso, acontecido un 4 de septiembre de 1993. Por eso que cerramos esta noche con esta crónica de nuestro querido Pedro Lemebel, que rinde homenaje a los caídos, a los fallecidos en ese trágico incendio que todavía recordamos porque está ardiente en nuestra memoria. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos abrazamos. El próximo domingo 18 se despide de ti, tu amigo, el activista y periodista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, para decirte una y otra vez, volveremos a tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva, nunca en Viva. Muy buenas noches.
La música y las luces nunca se apagaron. Discoteque Divine, Valparaíso, 4 de septiembre de 1993. Como cualquier sábado que pica la calle por darse un reviente, un pequeño placer de baile, música y alcohol, por si aparece un corazón fugitivo reflejado en los espejos de la disco, cuando todavía es temprano para una noche porteña, pero en lo querido está que arde en la Divine, batiendo las caderas al son fatal de la Grace Jones, esa africana de lengua ardiente que nos lleva por la ribera francesa en un auto sport tapizado de leopardo, en la fantasía coliza de soñarse jet set en Marbella o Cannes, bailando la misma música salpicada por las mismas luces, juntando las monedas para otra piscola y no deprimirse viendo el sucio puerto y sus latas mohosas de pobreza, otra piscola para el cola recién bañado en su nube Old Spice, otra vez la Grace Jones, por favor, para lucir en la pista el jeans Calvin Klein de la ropa americana, que bien planchado parece nuevo, sobre todo en la oscuridad estrellada por los focos de la disco, que la música y las luces nunca se apaguen, que no lleguen los pacos pidiendo documentos, que nada ocurra esta noche mágica que parece año nuevo, que siga el dancing y las piscolas locas corriéndose mano en el rincón. Por eso nadie se da cuenta del olor a humo que sube la escalera, que hace toser a una loca con asma, que dice que tiene asma de loca, que se quema el arroz, grita alguna, y las ensaladas también, niña, pero la música y las luces, que nadie las apague, ni siquiera la bomba de fuego que un fascista arrojó recién en la entrada, esa llamarada roja que trepa los peldaños como un reguero de pólvora, que alcanza las plumas lacias de los travestis, inflamando la silicona en chispazos púrpura, y todos aplauden como si fuera parte del show. Total, la música y las luces no se apagan, y sigue cantando la Grace Jones, por eso nadie lo toma en serio. ¿Cómo darse cuenta que la escalera de entrada se derrumba en un estruendo de cenizas, si todos sudan en el baile? ¿Qué más da un poco de calor si las locas están calientes, atracando, y al grito de fuego, fuego, nos falta la que dice dónde, aquí, en mi corazón? Pero en un momento el chiste se transforma en infierno, como si la música y las luces acompañaran la escena dantesca que arde a puerta cerrada, con demasiado calor para seguir bailando, demasiado terror para pensar en la chaqueta Levi's, en el guardarropía, atrapados en el choclón de locas, gritando, empujando, pisando a la asfixiada que prefirió morirse de espanto, buscando la puerta de escape que está cerrada y la llave nadie sabe, entonces a los baños, dice alguien que lo vio en una película, atravesando la pista encendida entre las brasas de locas que danzan con la Grace y la música que sigue girando, refugiarse en los baños en el frío de los azulejos, como si en último momento se eligiera el lugar del placer, recordando chupeteos y escenas de fragor en el Capri o Cinelandia. Más bien abrir todas las llaves de los lavamanos, pero la gota sale hirviendo y el humo aprieta la garganta en el asma de la losca que no quiere morir. Un asma de losca que rasguña las baldosas que estallan en lenguas ardientes. Y esa asma de losca quiebra los espejos para apagar al menos el reflejo del fuego. Para encontrar una salida a una boca de oxígeno para su asma de losca, sofocada, que asma tanto la vida, que sabe que irá al infierno y quiere vivir como sea, quemándose las manos, encaramándose los andamios humeantes, hasta encontrar una ventana en el tercer piso, tan alta, tan arriba, con tanto público abajo, esperando morboso que la loca se tire al vacío. Sobre esa multitud de curiosos que miran indiferentes los incendios, decidirse a dar el salto, porque es posible que su asma de losca flote en el aire dorado que la quema. Atreverse ahora que la cola está ardiendo y el mar tan lejos es un vértigo de olas que la aplaude. Apenas un paso empujada por la hoguera que inflama el pelo en una antorcha, un paso sobre el humo y el espectáculo de locas en llamas volando sobre el muelle de Valparaíso será recordado como un brillo fatídico en el escote aputado del puerto. Porque aún así, aunque la policía asegura que todo fue por un cortocircuito eléctrico, la música y las luces nunca se apagaron.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.